Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, esto es Por Israel en Voz. Una semana más tenemos el placer de hablar con Israel Winicky. Hola Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, encantados de hablar contigo una semana más. Una semana que nos ha traído noticias muy tristes y sobre todo también, no solo en este caso, cuando la política también, digamos, entra de lleno en temas como la cultura, como la arqueología. Pudimos ver diferentes vídeos de gente, bueno, gente del Daesh destrozando literalmente con martillos piezas culturales muy valiosas de una zona como es Irak, que como sabemos es la cuna de la civilización babilónica y posee algunos de los elementos artísticos de mayor belleza y de mayor antigüedad de la humanidad. Y esto, como me decías, Israel, te provoca personalmente una gran tristeza.
Exacto. Como todos saben, soy historiador. No solamente historiador. Para mí la historia es el leitmotiv de mi vida. Veo que a lo largo de los siglos el hombre no solo se ha manifestado digamos con a través de la palabra o de cosas menudas, sino también a través del arte. Aún desde la época de las cavernas. En España, por ejemplo, están los frescos de las cuevas de Altamira, que son de una belleza incomparable. A veces han construido monumentos para perpetuar la memoria de algún rey, otras templos para sus dioses. Y todo eso forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. Forma parte del mismo ser de la humanidad. Hace unos años atrás, un grupo de fanáticos destruyó unas estatuas de Buda de varios centenares de años de antigüedad y nadie dijo nada. Ahora estamos viendo imágenes de cómo los fanáticos del Daesh destruyen el patrimonio arqueológico de la Mesopotamia, una zona donde florecieron civilizaciones como la sumeria, la caldea, la babilónica, la asiria. Primero destruyeron estatuas en un museo. Después empezaron a arrasar ruinas de ciudades. Hoy he leído en los diarios que están arrasando las ruinas de lo que fue la capital de Sennacherib, el rey de Asiria. Claro, todos dirán, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Es algo nuevo? No, no es nuevo. No es nuevo en cuanto al Islam. En el año 642 de la Era Común, Alejandría fue conquistada por los musulmanes. El conquistador lo primero que hizo fue quemar lo que quedaba de la biblioteca, porque antes había ya sido destruido parte de ella por guerras intestinas, etcétera, etcétera. Quemó los manuscritos que quedaban, diciendo que con el Corán basta. Y esto es lo que están haciendo ahora en Irak. No están destruyendo piedras, están destruyendo la historia, están destruyendo la creatividad del ser humano en aras de un fanatismo que debe ser erradicado definitivamente de la faz de la tierra.
La verdad es que, Israel, nos sumamos a tus reflexiones. Es muy triste, como siempre, esta destrucción de la historia, esta destrucción sin sentido, simplemente en aras del fanatismo radical. Y hablando de fanatismo radical, Israel, tenemos que hablar de Irán. Irán y, bueno, el grupo 5+1, este grupo de países con el que está entablando una serie de conversaciones. A nosotros aquí en Radio Sefarán siempre nos cuesta mucho entender estas conversaciones. Creemos de alguna manera, Israel, lo hablábamos hoy en el informativo, que Irán solamente trata de ganar tiempo, que de alguna manera, y dicho vulgarmente, está tomando el pelo a todas estas otras naciones. Y acerca de esto, tú también querías hacerme un comentario recordando otro trágico hecho histórico, ¿no?
Exacto. Perdón. En el mes de septiembre de 1938, un exultante Neville Chamberlain, primer ministro de Gran Bretaña, descendía en el aeropuerto de Londres agitando un papel y diciendo: traigo la paz para nuestro tiempo. Por supuesto, grandes festejos, por supuesto, gran alegría, grandes esperanzas. Nadie entendió por qué alguien llamado Winston Churchill dijo: hemos sufrido una derrota vergonzosa. Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Churchill. Un año después de esa venta vergonzosa de un aliado en Europa Central, como era Checoslovaquia, por parte de Francia y Gran Bretaña, estalló una hecatombe que se llevó 50 millones de vidas. Ahora, una Europa, digamos, desorientada, unas Naciones Unidas sin valor y un presidente de Estados Unidos que, por ser generoso, voy a decir que se quedó detenido en la época del Flower Power. Están negociando con el nuevo Hitler, con Irán, con el régimen de los ayatolás. Van negociaciones, vienen negociaciones. Mientras tanto, ya Irán está, ya puso en marcha una planta generadora de combustible para la planta nuclear de Bushehr, siguen adelante con su plan nuclear. La oposición iraní denuncia que hay sitios nucleares que no le han revelado al mundo, pero el mundo sigue negociando. Y esta vez quieren entregar, en lugar de Checoslovaquia, a Israel. Porque sabemos que ni bien tenga poderío nuclear Irán, ¿a quién va a atacar primero? A Israel. Yo me pregunto, ¿el mundo nunca va a aprender de la historia? Sabemos que es cíclica. Todo se repite. Cambian esos hilos protagonistas, cambia el escenario, pero la base es la misma. En el año 1938, un individuo vociferante con un bigote chaplinesco exigía el territorio de los Sudetes, porque había una minoría alemana irredenta, y le dieron lo que quería. A los pocos meses, Checoslovaquia dejaba de existir. Ahora un grupo de fanáticos que lo único que hacen es gritar que su intención es pacífica. Mientras siguen proclamando que quieren barrer a Israel de la faz de la tierra, siguen diciendo que están armando a los grupos terroristas, el mundo sigue negociando con ellos, siguen dándole tiempo para construir su poderío nuclear y siguen con los ojos vendados. Neville Chamberlain, con su ceguera, Daladier con su ceguera, provocaron 50 millones de muertos. ¿De cuántos muertos van a ser responsables el G5 más uno del señor Obama?
Bueno, Israel, pues con esta reflexión, esta difícil reflexión, si me lo permites, Israel, sin saber muy bien qué podemos esperar de estos líderes mundiales, desde luego, damos por finalizado el programa de hoy y como siempre estamos a la expectativa de los próximos movimientos. En fin, Israel, muchísimas gracias y confiamos en tenerte próximamente de nuevo aquí en Radio Sefarad.
Si Dios quiere.
Shalom.
Y va a ser después de las elecciones, el día de
Claro.
las elecciones en Israel.
Eso es. Bien. Ahí hablaremos de otro tema. A ver.
Sí.
Sí, dime, perdona.
No, 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 que no, los resultados recién se van a saber el martes a la noche.
Claro. Bueno, hablaremos un poco del clima. A ver que también esas encuestas, que muchas veces son capaces de vaticinar los resultados con una increíble eficacia.
Perdón, encuestas sobre resultados se pueden hacer en países normales. En Israel no se puede saber nunca lo que va a pasar.
No. Bueno,
Nunca,
bien, bien,
nunca.
bien. Pues tomaremos el
Para
pulso
empezar, que hay un montón de partidos y de alianzas y de futuras alianzas y de promesas de alianza. Al final no se va a saber. Puede pasar cualquier cosa. Pero ya el presidente de Israel, Rubén Rivlin, dijo que si ningún partido logra la mayoría, él va a formar un gobierno de unidad nacional.
Bueno.
Rubén Rivlin, quiero, para terminar, quiero aclarar algo. Rubén Rivlin, a pesar de ser del Likud, pero del ala dura del Likud, es un demócrata. La mejor prueba de ello es que cuando él presidía la Knesset, hubo intentos de acallar a representantes árabes que atacaban a Israel, y Rubén Rivlin dijo: "No, somos una democracia, tienen derecho a expresarse".
Pues buena lección, sin duda, una buena lección del presidente Rubén Rivlin. Pues nada, Israel, de todas maneras estaremos pendientes, tendremos diferentes programas y contigo, pues bueno, comentaremos cómo está la calle y cuáles son las impresiones que se dejan ver de la jornada electoral. Gracias, Israel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.